Era temeroso de Dios, pero a mis hijos los quieren por esclavos. Entonces, mujeres, yo les animo a que no justifiques la ineficiencia de tu esposo. Confronta en amor las situaciones que se tienen que arreglar, porque a un muerto van a quedar problemas cuando justificas al hermano ese manganzón. Ay, es que es tan lindo. No sirve para nada, pero es lindo. Entonces dile, ¿sabes qué, amor? Tienes que echarle ganas. Me estás metiendo en problemas. No podemos seguir con esta vida. Porque si tú dices que temes al Señor, vas a ser un sacerdote y vas a ser una cobertura para mí. Y si tú, esposo, dices que amas a tu familia, esfuérzate por tu familia. Siembra en tu familia. Bendice a tu esposa. Bendice a tus hijos. Déjales saber que tiene marido. Déjales saber que está segura contigo. Porque esto es agradable al Señor. Un esposo que no suple para la esposa, sus oraciones son impedidas. Dice, maridos, tratad como vaso más frágil a vuestra mujer para que vuestras oraciones no sean impedidas. Así que si tú de repente sientes que oras y oras y no pasa nada, piensa cómo tratas y cómo provees a tu esposa. Y si tu esposa ves que no avanza, El hermano temeroso del Señor, porque hay unos que nada más se la viven amando al Señor, pero dejan de hacer lo que tienen que hacer como esposos. Entonces vemos en esta historia esta regla implícita en esta enseñanza. Son enseñanzas que nos enseñan reglas de conducta. Di conmigo, reglas de conducta. Y sabes, tú y yo venimos a alabar al Señor, venimos a adorar su nombre, pero venimos a aprender cómo cambiar en nuestra vida. Tenemos que cambiar completamente la forma natural para hacer una forma escritural. Di conmigo, voy a dejar la forma natural para tener una forma escritural. Jesús dijo que teníamos que entender, dijo, ustedes, cuando dijo, erráis, porque ignoran la escritura. Ahora, ¿qué es ignorar? No, ignorar no es desconocer. No dijo desconocen la escritura. ¿Qué es ignorar? Como cuando llegas a la fiesta y está esa persona que no quieres saludar, ¿verdad? Y haces así como que si pasa una mosca, en ese momento es lo mejor que te pudo pasar. Porque le haces, ay, mira la mosca. Y ahí está la persona, para ignorarla. Entonces Jesús dijo, ustedes no dan una porque ignoran las escrituras. Se hacen los que no la ven, se hacen los que no la conocen. Entonces es importante dejar de ser naturales para ser escriturales y entonces vivir en la plenitud de Dios. Ahora, vemos entonces que esta mujer, esta viuda, hace un acto creativo. Primer acto creativo es acercarse a un verdadero profeta y decirle, la verdad es que no tengo nada. Haz algo porque no tengo nada. Eso es ser creativa. Ahora, en años de ministerio o en años de temor del Señor, este hombre no pudo arreglar nada en su casa. Y esta mujer, por ser creativa y acercarse a un hombre con verdadera unción, arregló la situación familiar que por años no se arregló en un solo día. Vemos que le dice el profeta, busca vasijas, pide vasijas vacías a tus vecinos, no pocas, no pocas. Y entonces dice que ella manda a sus hijos y aquí hay otro principio, enseñemos a nuestros hijos a esforzarse, a que cuando hay crisis ellos tienen que esforzarse. Si tú nos preguntas en este momento que nuestro hijo está luchando, ¿qué le estamos enseñando a distancia? Esfuérzate, esfuérzate. Tomaste una decisión, hijo, que es para vida, que es para crecimiento, esfuérzate. Y entonces les comparto, o sea, Abraham ha dicho, papá, es que ahora entiendo muchas cosas. Ahora entiendo, ¿por qué? Porque cuando tú compites con 5 o 10 personas, no hay tanto así como, ¿para qué es mi esfuerzo? Pero cuando llegas y de repente ves que tienes que competir con cientos y cientos y cientos y ser humilde y ser claro en saber que solo Dios te puede dar la gracia, que solo Dios puede abrir puertas y ventanas de los cielos, entonces empiezas a ver que la vida es otro asunto del que pensábamos y empiezas a ser creativo. Lo primero que empiezas a hacer es mirar hacia el cielo. Lo primero que empiezas a hacer es ocupar palabras espirituales, dirigirte a tu Creador, a tu Padre, a tu Salvador. Y empieza a haber una creatividad en el Espíritu que no hay cuando hay comodidad. Y esta mujer le enseña a sus hijos y dice, órale, vayan por vasijas vacías y no pocas. Y dice que el profeta le dice, métete, enciérrate y pon de lo único que tienes. Esta mujer le dijo, lo único que tengo es una vasija con aceite. Entonces dijo, ve poniendo en todas las vasijas que te traigan y se llenaban. Y ahí empieza el milagro creativo. Y empieza a suceder algo poderoso. Y dice que cuando se llenaron todas, le dicen sus hijos, dice, ve por más, le dice la mujer, dice, y los hijos dicen, es que ya no hay. Y cuando ellos dijeron, ya no hay, en ese momento cesó el milagro creativo. Amados, cuidado con lo que decimos. Cuando tú dices, es que hasta aquí puedo, ahí se acaba el milagro. Cuando tú dices, es que hasta aquí llegué, hasta ahí llega el milagro. Pero mientras Dios te diga, tú sigue llenando, sigue llenando, sigue llenando, tú busca y busca y busca. Y ya pues de allá nos fuimos, ¿verdad? A ver que somos vasijas, dice el apóstol Pablo allá en los Romanos, dice que somos Dios de una misma masa, hace vasijas, unas para honra y otras para deshonra. Y entonces analizábamos la escritura, la escudriñábamos y vimos que finalmente esta enseñanza no solamente nos deja ser creativos, sino entender que tú y yo necesitamos ser llenos de la unción de Dios. El aceite representa unción, y cuando nuestra vasija está llena, entonces podemos decir, ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. A ver, ¿cuántos pueden decir ungiste mi cabeza con aceite? Ok, ahora cuando dice mi copa está rebosando, amados, tú y yo no podemos dar lo que no tenemos. Tú y yo necesitamos ser llenos para que de lo que nosotros estamos llenos, de eso que rebosa en nuestra copa, alguien más sea bendecido. Entonces vimos que la unción y los milagros son para bendecir a los demás. Dijo conmigo, la unción y los milagros son para bendecir a alguien más. Entonces créemelo, amado, que si tú estás anhelando ser ese hijo, esa hija de Dios creativa, tienes que tener algo en mente. Toda tu creatividad tiene que estar enfocada en bendecir a alguien más. Si no es así, no va a haber esa llenura sobre nuestras vidas. No va a haber esa unción, porque Dios nunca planeó hacer las cosas para sí mismo. Dios planeó este planeta, o sea, el universo entero. Imagínate que Dios hubiera dicho, voy a hacer la luna tan hermosa como es, las estrellas maravillosas, pero no voy a dejar que las vean mis hijos. ¿Cuántos han disfrutado de una luna preciosa? ¿Cuántos han disfrutado de un sol maravilloso, de atardeceres increíbles? ¿Cuántos han disfrutado de la sombra de un árbol? ¿Cuántos han disfrutado de ir a las aguas termales? ¿Cuántos han ido y disfrutado del mar? Todo lo que Dios creó es para nuestra bendición, para nuestra bendición y regocijo. Entonces, si tú quieres ser bendecido, por ejemplo, ahora Chava y Pau empezaron un negocio, de una vez les comparto, ¿no? O sea, Dios les quiere bendecir para que bendigan. Si tú tienes un negocio, Dios te quiere bendecir para que bendigas. Dios te quiere bendecir para. Ahora, ¿cuál sería la reversa? Si no bendigo, paro la bendición de Dios. Así de sencillo, porque Dios dijo, y produzca la tierra hierba verde, hierba que tenga semilla y árboles que tengan fruto, fruto que tenga semilla, que dé más y más y más para reproducción, para bendición. Amén. Ok, ahora dile al que está a tu lado, ¿Para qué los milagros creativos? ¿Para qué los milagros creativos? Lucas capítulo 4 y verso 18. Lucas capítulo 4 y verso 18. Hoy ya la enseñanza ya no sería creativo, sino produciendo milagros ¿para quién? Ahora sería ¿para quién? Porque el milagro más grande que podemos experimentar es que alguien sea impactado por aquello que Dios nos ha permitido tener a ti y a mí, ya sean dones, ya sean talentos, ya sea economía, es algo maravilloso. Bueno, no sé tú, pero si algo a mí me bendice muchísimo es saber que puedo bendecir a alguien más. O sea, si tengo ideas, si se me vienen cosas a la mente, qué lindo es poder bendecir a alguien más y ver que alguien más se ha ayudado con tu talento, con tu capacidad, es el regocijo más grande. Ahí no se trata de dinero, ahí no se trata de cuánto voy a ganar, ahí se trata de lo que es impagable, el sentimiento de alegría que sientes cuando dices, qué padre que alguien te diga gracias. Y dice capítulo 4 y verso 18 de Lucas, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Cuántos pueden decir, el Espíritu del Señor está sobre mí? Ahora, da una razón de para qué. O sea, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Qué es el Espíritu de Dios sobre nosotros? Unción. Y aquí dice, la unción del Señor está sobre mí para algo específico. ¿Para qué quieres unción? ¿Para qué quieres unción? Porque aquí Jesús dijo, está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Lo primero que hace una persona ungida es dar buenas noticias a los que son pobres, pobres en ánimo, pobres en sentimientos, pobres en economía. ¿Por qué? Pobres en relaciones interpersonales, porque hay personas que son pobres en todo. La pobreza no nada más es monetaria. Hay gente muy rica que es muy pobre, que no saben relacionarse, que no pueden relacionarse. Son pobres en la gracia, son pobres en la capacidad, no saben cómo relacionarse. Y por ejemplo, hay personas que no tienen mucha economía y tienen una de amigos. ¿Cuántos han visto ese tipo de personas? Y que todo mundo los quiere. No tienen mucho, pero todos lo invitan a comer, lo llevan en el carro, yo te doy raite, que todos quieren estar con él. ¿Cuántos han visto a alguien así? Y luego le dices, oye, ¿y cómo va el trabajo? No tengo hace 2 años. Pero anda bien contento porque no le falta nada. ¿Por qué? Porque es una persona rica, rica en relaciones, rica en gracia, rica en esa plenitud de poderse relacionar. Entonces, la unción lo primero que hace es ungirnos para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. La unción, primero, buenas noticias y segundo, sanidad a los que tienen un corazón quebrado. ¿Qué nos rompe el corazón, amados? ¿Qué te ha roto el corazón? ¿Cuántos de aquí tienen curitas en el corazón? ¿Qué nos rompió el corazón? ¿Cuántos traen, aparte de curitas, cinta de esa médica? Y algunos ya traemos surcido y así, una X y ¿cuántos? Grapas. De todo traemos. ¿Sabes por qué? Porque desde el día que nacimos, este mundo está caído por el pecado. Y desde la primer nalgada nos hicieron llorar. Salimos del vientre de nuestra mamá, si no es que antes ya veníamos con rechazo. Si no es que antes ya veníamos con rechazo. Entonces dice la unción, si tú tienes unción es para que puedas sanar a los corazones quebrantados, a los corazones que han sido quebrados. Mira el amor de Dios, mira para qué es la unción. Muchos piensan que la unción es para predicar. No, amado, no, la unción no es para predicar. Si predicas con unción, es otra cosa. Pero la unción es para todos. La unción es para los hijos de Dios. La unción es para todos aquellos que están interesados en ser un instrumento en las manos de Dios. Dice los corazones quebrantados, me ha ungido para pregonar libertad a los cautivos. Aquí ya vemos tres primeros grupos de personas. ¿Cuál es el primero? Pobres, quebrantados y cautivos. ¿Cuántos conocen a gente cautiva que vivieron una experiencia hace 30 años y siguen cautivos, cautivos, cautivos? Ahora, no es lo mismo recordarlo que estar cautivo. Yo recuerdo muchas cosas y de repente se vienen cosas a mi vida, pero no estoy cautivo en ellas. Cautivos son aquellos que no pueden hacer nada desde hace 20 años que fueron lastimados y perdieron el trabajo y perdieron la relación y perdieron el ánimo y perdieron la alegría y perdieron el gozo y perdieron la creatividad. Están cautivos, totalmente cautivos. ¿Qué puede hacer un prisionero en una prisión de alta seguridad? ¿Qué puede hacer? Aunque sepa muchos oficios, aunque tenga muchos, ¿qué puede hacer si está cautivo? ¿Qué puede lograr para su familia alguien en prisión? Tristeza, bajas en la economía porque está cautivo. ¿Cuántos están en prisión y de hecho su familia está en libertad, pero están arrastrados por la situación del que está en cautividad? Entonces la unción es para este tercer tipo de personas también. Estamos hablando de milagros, estamos hablando de creatividad, pero hay un porqué y un para qué. Dios, toda la unción que Él tiene, toda esa capacidad que Él tiene, comenzando desde Génesis, fue para arreglar el caos que había sobre este planeta. Velo ahí, dice que en el principio, dice que el Señor creó los cielos y la tierra. Verso 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu del Señor se movía. Entonces acuérdense que aprendimos un principio, ¿se acuerdan? Creadores, movimiento y palabra. ¿Cuántos se acuerdan? Creadores, movimiento y palabra. Entonces el Espíritu del Señor, así como en Génesis 1, se mueve para arreglar milagrosamente el caos que había en la tierra. También en el capítulo 4, en Jesús, se cumple Isaías 61 y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, y ahora rebasa la situación terrenal, hablando del planeta, y ahora va por los terrícolas. O sea, ya el milagro en el planeta ya está hecho, pero ahora va por los habitantes de la tierra. Dile al que está a tu lado: Dios no para, Dios no tiene un límite. Él arregla una cosa y va por otra. Él arregla una cosa y va por otra. Él arregla una cosa y va por otra. Entonces, nosotros tenemos que vivir en un cambio constante. Es más, lo único constante en esta tierra que es el cambio. El cambio. Hasta el dólar está cambiando todos los días. Y muchos de nosotros no queremos cambiar. ¿Cuántos pueden ver que el dólar cambia y muchos cristianos no quieren cambiar? Ahora sí que, ¿cómo está tu tipo de cambio el día de hoy? ¿Devaluado o ganaste terreno? Piénsalo. Si la moneda cambia, pues nosotros hay que cambiar. ¿Sí, amén o no amén? Ay, Señor, gracias por tu palabra. Cuántas cosas hermosas nos revelas. Entonces, a sanar a los quebrantados, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. O sea, tengo unción para que las personas vean lo que no pueden ver. ¿Para que las personas qué? Para eso es la unción. Por eso es que cuando hay unción, tienes unción de negocios, tienes unción para hacer cosas nuevas, tienes unción para visualizar, tienes unción para todo, porque estás viendo. No es lo mismo vista que visión. La vista todos la tienen, pero la visión es por unción. Di conmigo, no es lo mismo vista que visión. La visión es aquella que rebasa más allá de donde la vista percibe. Eso es visión. Así que, ¿cuántos anhelan visión del Espíritu Santo en sus vidas? Visión es ver mucho más allá de lo que tus ojos están viendo. Es ver un terreno baldío y tú estar ya viendo una construcción. Es estar viendo un terreno baldío y estar viendo una huerta increíble allí. Porque la visión te lleva al esfuerzo. La visión te lleva a estar creando cosas cada mañana. Dice, vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Cuántos se dan cuenta que lo último que dice cuando hay unción es predicación? ¿Cuántos se dan cuenta de eso en esta escritura? Muchos quieren predicar sin unción y eso no es posible. La predicación es el resultado de la libertad, de la vista, de todo lo que sucede antes. Hay personas que a mí me dicen, no, pues es que yo quiero y que a mí, que el Señor me llamó a predicar. Y te digo, nada más de verlo, digo, Señor, si entendiera todo lo que tiene que suceder antes de que Él predique, y muchos no lo ven. Por eso hay tantas congregaciones, amados, porque creen que predicarlo es todo y predicar es lo último cuando se tiene unción. Dile al que está a tu lado para que se lo digas a alguien. Predicar es lo último cuando se tiene unción. Es lo que menos interesa. Yo creo que podemos hacer mucho más cosas con unción abajo de la plataforma que predicando sin unción. Pero de lejos. Predicar con unción es el resultado de una vida llena de milagros, de una vida llena de experiencias, de una vida que puede ser como un libro ante los demás. Entonces, este es el principio que nos enseña capítulo 4 de Lucas. Dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Jesús estaba en la sinagoga, abre el rollo de Isaías, que es el libro más leído por Israel, el profeta Isaías. Jesús se levanta, dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, lo lee con toda tranquilidad y le da al ministro el rollo y se sienta. Es que alguien ungido no necesita promoción. Alguien ungido se sienta con unción. Entonces, fíjate nada más qué principio aprendemos. Que ahora, para qué son los milagros y para qué es la unción? Para bendecir a los demás. Toda la creatividad que Dios nos esté dando, amado, tienes que tener en tu corazón en esta mañana, tarde ya, que es para bendecir a alguien más. La vida de la iglesia tiene que ser un constante pensamiento de que toda mi capacidad será para que los demás se alegren, para que los demás vean, para que los demás sanen, para que los demás disfruten de la vida. Y al tú ver que eso sucede, tú empiezas a disfrutar más de la vida. ¿Saben cuál es la mayor alegría que Ana y yo tenemos? Ver que otros prosperen. Créanmelo. ¿Sabes cuál es nuestra mayor alegría? Ver que otros experimenten cosas súper agradables que nosotros hemos podido ya vivir. Y nuestra vida y nuestro regocijo está en eso. Y es muy triste para nosotros, o sea, por ejemplo, ver la congregación llena, no creas que es la motivación más grande que tenemos. Sería muy bueno, ¿por qué? Porque hablaría de mucha sanidad en nuestros corazones. Pero no quiere decir que cuando una congregación está llena, los que están adentro están sanos. No, amado, eso es muy diferente. La unción es completamente otra cosa. La visión que Jesús tenía fue que aunque le predicaba a miles, finalmente se quedó con 12 que decidieron que sus vidas realmente cumplieran el propósito de Dios. Hasta Judas cabalmente cumplió con la escritura y con la profecía que decía que le tenía que entregar. Fíjate qué impresionante es eso. Entonces, amados, todo lo que hemos estado aprendiendo es para quién, Señor. Y yo te voy a pedir que medites en tu corazón. Todo esto que hemos orado y que estamos aprendiendo es para quién. Señor, quiero ver milagros. ¿Para quién? ¿Por qué? ¿Cuál es tu interés más grande al estar en este lugar? De parte de Dios yo te pregunto esto. ¿Cuál es tu interés más grande? ¿Ser un hijo ungido, una hija ungida, para hablar libertad, para pregonar, para todo? ¿O cuál es tu sueño más grande? Yo humanamente, hemos hablado Ana y yo, y tenemos muchas cosas que nos gustan, que compartimos, que disfrutamos, proyectos que tenemos, pero humanamente hemos hablado ella y yo, ¿qué es nuestro vínculo? ¿Qué es lo que nos mantiene juntos? ¿Qué es lo que nos hace más felices? Pregúntale a mi esposa, ¿qué es lo que nos hace más felices? Y ver la transformación de las personas. Es lo más grande. Dios nos ha permitido viajar, Dios nos ha permitido conocer cosas muy bonitas, nos ha tocado de todo y no hay nada que nos produzca más regocijo en nuestro corazón. Como el apóstol Pablo dijo, ¿saben cuál es mi gloria? Ver sus vidas transformadas. No la gloria de Dios. ¿Saben cuál es nuestra gloria? Ver vidas transformadas. Y yo declaro en el nombre de Jesús que todos los que apliquen los principios de Dios en este lugar, su gloria será ver el resultado de la presencia de Dios sobre sus vidas. Yo creo que ya es un tiempo, amado, donde debes de evaluar cuánto tengo, Señor, caminando contigo y realmente qué hago cada día para que alguien más sea tocado por tu unción a través de mi vida. Yo creo que es un tiempo de evaluar qué estamos haciendo, Señor. ¿Qué estamos haciendo? Hemos tenido actividades, hemos tenido muchas ideas, pero te digo algo, lo más fuerte que puede pasar es cuando alguien te dice, eres una bendición. Y entonces esa es tu gloria, no la de Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Sabes cuál es la gloria de Dios? Toda su santidad, establecer su justicia, establecer su voluntad. Esa es la gloria de Dios. Pero la gloria de nosotros es cuando alguien realmente es transformado porque Dios usó tu vida con unción para que viera un principio, para que fuera sanado, para que pudiera disfrutar de una bendición de Dios que llegó a través de tu vida. Esa es la gloria más linda y más poderosa que debemos de tener. Lucas capítulo 19, por favor, allí vamos a estar viendo nada más estos principios. Lucas capítulo 19. Bueno, primero voy a tocar el 19, lo voy a dejar al último, perdón, 7 y verso 36, y voy a leer de corrido. Lucas capítulo 7 y verso 36. Digo, 7:31. Y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé? Dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Ahora, Jesús tenía unción. Jesús estaba fluyendo en una forma. Todos los días sucedían milagros para alguien. Sanaba, libertaba. Y las personas, en vez de ver que toda la vida de Jesús era para bendición, empezaron a criticar la unción. Lo que criticaron es muy fuerte, porque no criticaban a Jesús, estaban criticando la unción que fluía en Jesús. Y los fariseos y los maestros de la ley no podían ya vivir con regocijo, porque su satisfacción era por lo que sabían de la ley, pero no por lo que la ley de Dios producía en el pueblo. Su satisfacción era, sé tanta Biblia, bueno, en ese momento era ley, sé tanta ley, sé, interpreto tantas cosas que bien me siento. Y habían dejado de ser felices y habían dejado de relacionarse con el pueblo y habían dejado tantas cosas porque se volvieron digamos que se volvieron bíblicos, mas no escriturales. No podían disfrutar. Y Jesús de repente dice: Jesús, ¿a qué los voy a comparar? En todos ustedes están contradiciendo las cosas que el Espíritu hace en mí. Dice: son semejantes a los muchachos que están sentados en la plaza, que dan voces unos a otros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Verso siguiente, por favor. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, hablando de él, fíjate qué tremendo. Ahí les voy a compartir de todo mi corazón esta escritura, que lo he vivido muchas veces, en muchos lugares, por tener libertad en Jesús. Dice: vino el Hijo del Hombre, hablando de él mismo, que come y bebe. ¿Qué hacía el Hijo del Hombre? Ahora, Juan el Bautista, ¿qué no hacía? Ni comía ni bebía. ¿Qué hacía Jesús? Comía y bebía. Pero es que el que no entiende la unción de la libertad y el amor, se pelea con la unción. Y Jesús dijo: ¿a qué los compararé? A los muchachos de la plaza. Les tocan flauta, les dicen baila y no bailan. Les dicen lamentemos y no lloran. Entonces vino Juan el Bautista, él se abstenía y decían que tenía demonio. ¿Por qué? Pues porque andaba austero, andaba con su piel de camello y con su cinto de cuero y comía langostas, y no de las del rosario, sino langostas silvestres, de los chapulinchotes, ¿no? Y con miel y barbón, y decía: no, usted está endemoniado, ¿cómo puede ser un ministro de Dios? Ahora viene Jesús, que era un rabí, que era un maestro, que se vestía de lino finísimo, pero comía y bebía, y decían: este es un hombre comilón y bebedor de… Unos dicen: ay, era jugo de uva. No, no, ¿qué dice la Biblia? Y Jesús se pone a sí mismo: era comilón. ¿Y bebedor de qué? ¿De jugo de uva? No. Era comilón y bebedor de vino. A él no le incomodaba. Y además, fíjate lo que dice: y este es comilón, bebedor de vino, amigo. ¿Qué era? De publicanos y de… ¿Sabes que el mejor amigo de un pecador debe de ser un cristiano? ¿Cuántos oyeron? El mejor amigo de un pecador debe de ser un cristiano. Porque si el mejor amigo de un pecador es otro pecador, ese no tiene esperanza. Pero si el mejor amigo de un pecador es hijo de Dios, aquel pecador tiene esperanza, por lo que el Hijo de Dios puede compartirle en el amor del Espíritu Santo. Y Jesús dijo: ustedes no han entendido que todos los milagros que están funcionando en mi vida son para los que no conocen de Dios. Javi, ¿me puedes ayudar? Así hacemos un milagro creativo, ¿verdad? Otro. Milón y bebedor. Y me dicen amigo de pecadores y de publicanos. Bonita su opinión. Bonitos creyentes, levantando todos nuestros pensamientos en esta mañana, dice la palabra de Dios, llevando cautivo todo pensamiento que se opone al conocimiento de Cristo. ¿Tú crees que eso es por Satanás? No, amado. ¿Sabes quién es quien levanta más argumentos para que la gente no conozca a Jesús? Los cristianos. ¿Sabes quiénes somos los que más argumentos tenemos? Ay, sí, mira los pastores con quienes andan. ¿Y cómo vas a alcanzar? ¿Y cómo vas a alcanzar? ¿Cómo Jesús va a alcanzar a los pecadores si no es a través de tu amistad y de tu amor y de tu unción? ¿Cómo se van a alcanzar? ¿Sabes por qué estamos tan escasos? Ve nuestra congregación, por religiosos. ¿Sabes por qué no hay más personas? Porque nuestra vida no ha sido una vida que se antoja y que inspira a otros. Para nada. Para nada. Saben, estoy contento, muy cansado, pero bien contento. Estoy ya trabajando aquí todos los días, excepto el lunes. ¿Sabes yo qué veo allí? Una oportunidad tan gloriosa de compartir el amor de Dios de cuando atiendo a las personas. Pregúntale a Alfred, ya empezamos a compartir ese tipo de experiencias. Hace unos días llegó una persona a comer. Me pidió algo que no había, que no está en el menú. Le dije, pero tengo el ingrediente, te lo hago. Y sabes qué, te lo digo con todo el corazón, porque entiendo para qué es la unción que hay en mi vida. Tengo unción para hacer tortas, baguettes, pitas, hamburguesas, pero tengo más una unción de amor. ¿Tú estabas, vea, Peter? Cuando vino este, no te platiqué, ¿verdad? Del señor de la torta, ¿no? Tú nunca sabes a quién vas a atender. Simplemente él me dijo, a mí hágame algo así simple. Y luego me dice, yo no sé si soy muy indio. La verdad no sé si soy muy indio, pero yo nada más quiero una torta de jamón. ¿Me la puede hacer? Le dije, sí, pero ¿qué torta de jamón le voy a hacer? Me dijo, ya, a ver, ya veremos. Desde la primer mordida, y te lo digo porque cuando yo estoy preparando, así como cuando Ana atiende a alguien, oramos por lo que hacemos. Ahí te paso ese tip si tienes un negocio. Ora porque sea una alegría, porque sea una bendición, porque lo disfruten. Señor, que todos los niños en el brincolín salgan felices. Señor, que todos los que disfrutan las mesas, que sean las mejores mesas y todo, ¿no? Y de repente me dice, ¿sabes? Tengo una pizzería, me dijo, en la colonia Vicente Guerrero. Dice, y hay una historia atrás de eso. Mira, se quedó como una hora y cuarto, platica. La torta se la comió en 10 minutos o menos. Al final, este es un empresario. Este hombre es un empresario. Me dijo, estoy queriendo hacer un colectivo. Le pongo el local, le pongo la inversión, le pongo todo. Váyase a la colonia, pone el negocio, yo le pongo todo. Dijo, con estas tortas, nada más con esta torta, le iría increíble de bien. Tiene 2 hoteles, tiene hectáreas, tiene propiedades, fue regidor y es el presidente de 5 presidentes que están luchando por la independencia de San Quintín del municipio de Ensenada. Dijo, somos tan productivos que yo no sé qué haría Ensenada sin nosotros. Dijo, y de hecho le quiero notificar algo, ya ganamos, en el Congreso ya ganamos. Nada más que nos vetaron la publicación y el edicto, pero ya está ganado. Nos vamos a independizar y ¿sabe cuál es nuestra propuesta? Ser el mejor municipio de toda la República Mexicana. Porque con oaxaquitas y con gente como yo que soy otomí, que no sabía hablar español a los 17 años, dice, hemos hecho con tecnología israelí, pero con trabajo mexicano, que se produzca la mejor berry, la mejor fresa y el mejor tomate de exportación. Me dijo, y su actitud me hace ofrecerle lo que ocupe. Necesita llegar a un hotel, necesita, ahí está mi tarjeta. Necesita ir y pasear y distraerse, búsqueme. Estoy para servirle. Y todo porque se la hice de jamón. Amados, la unción es para algo. La unción es para alguien. La unción es para que tu vida y mi vida resplandezca. No levantemos más argumentos. Estamos levantando argumentos y la gente se ha alejado de Jesús. Criticas a los que toman. Criticas, ponte con ellos. Por algo toman. Por algo están en depresión. Ay, es que fuma. Y mientras no te lo fumes tú, deja que ellos sean chacuacos. ¿Qué? ¿Qué a ti? Dijera Jesús, ¿qué a ti? Mas la sabiduría, le dice Jesús a ellos, dice, mas la sabiduría es justificada por los hijos. ¿Sabes qué está diciendo Jesús? Toda esta sabiduría que sí hay en mí, solamente es justificado por los hijos que entienden esto. O sea, la sabiduría de mi conducta, de que soy comilón y bebedor y amigo de pecadores y de publicanos, los únicos que la han de justificar son los hijos. Y está hablando de los hijos de Dios. Entonces, no todos los que dicen Señor, Señor, serán salvos ni entrarán al reino. Porque hemos sido criticones, hemos sido personas que argumentan mucho. Yo te lo digo, ya no por mí, ya no por nadie. Deja de criticar cuando ves que alguien hace algo que no entiendes. No lo critiques. Dile, Señor, ¿qué habrá atrás de esto? Y termino con la historia de Zaqueo, si les parece bien. Si está bien o no. Entonces vamos a Lucas, por favor, allí mismo. En el 36, 7:36. No es Zaqueo, perdón, es Simón. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora. ¿Cuántas veces hemos visto esta historia, no? Que era pecadora. Al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Amados, Ana y mi familia, bueno, mi familia y yo estuvimos en Egipto. Yo pensé que el alabastro era algo muy accesible. Yo quise comprar un recipiente de alabastro en Karnak, en el Valle de los Reyes. Primero me sorprendió la labor con la que se fabrica el alabastro. Es un mármol traslúcido que permite que la luz pase de lado a lado. Nos impresionamos ver cómo ellos hacen el alabastro. O sea, primero seleccionan las piedras, son pesadas, y después con instrumentos muy antiguos, con herramienta muy, muy rústica, los labran a mano. Es tan duro para hacerlo, pero tan frágil cuando queda hecha una pieza de alabastro. Y es carísimo. No pudimos comprar uno. No pudimos. Yo creo que nos faltaba ser más pecadores para comprar uno. Porque esta mujer era pecadora y pudo traer un frasco de alabastro lleno de perfume a los pies de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque los pecadores identifican el olor grato de la unción. Los pecadores identifican el perfume agradable de Jesús en ti y en mí. Y buscan realmente una oportunidad con alguien ungido. Qué bonita alabanza. Tú y yo de veras debemos de decir eso. Porque vive Él. No hay temor, porque yo sé que en sus manos tiene el futuro. Con él la vida vale la pena vivir. Dios envió a su Hijo, le llamaban Cristo. ¿Para qué vino? Vino para amar, salvar y perdonar. Él dio su vida para salvar la mía. Su tumba vacía está para mostrar que vive Él. Porque vive Él, puedo vivir el mañana. Porque vive Él,
no hay temor, porque yo sé que en sus manos tiene el futuro. ¿Qué sucede con él? Con él la vida vale la pena vivir. Imagínate si la mujer dijera eso, porque vive él. Ahí va con su frasco de alabastro. Puedo vivir el mañana, oh sí, porque vive él. Y rebasa el temor. Ya no hay temor, aunque esté en casa de Simón, porque yo sé que en sus manos tiene el futuro. ¿Qué sucede? Con él la vida vale la pena vivir. Mientras la base sigue suavecito, búscame, hijo, por favor, a Jesús en la casa de Zaqueo, para salir con la enseñanza. Porque dice que Zaqueo también era publicano, pero él, este publicano, tuvo lo que tú y yo estuvimos aprendiendo. Tuvo creatividad. Siendo chaparrito, se subió a un árbol sicómoro. Sabía que Jesús iba a pasar por allí, y entonces, con su corta estatura, se sube a un árbol para ver a Jesús. Y algo maravilloso sucedió. Allí comienza un milagro creativo de perdón, de libertad y de restitución. Dice la historia que Jesús pasó y le dijo: Zaqueo, bájate de ahí, porque a tu casa voy a ir. Y una vez que estaba allí, por supuesto había quienes se oponían al conocimiento de Cristo. Los religiosos, claro. Entonces Jesús les dijo: tranquilos, porque hoy ha llegado la salvación a casa de Zaqueo, porque él también es hijo de Abraham. Y algo creativo que hizo Zaqueo desata un milagro poderoso en su casa. Porque la gente también dijo: uy, mira nomás a dónde entró, mira nada más con quién convive. Pero Zaqueo, cuando experimenta esa visitación del Espíritu de Dios y esa unción en Jesús, entonces él se levanta estando en su casa y dice: hey, yo sé que he defraudado, y la mitad de mis bienes va para los pobres. Ve nada más el milagro de restauración y restitución que comienza por la creatividad. ¿Quién iba a pensar que treparte a un árbol desataría unción? Pues Zaqueo lo pensó, y entonces lo vuelve hijo de Abraham esa fe sencilla de un chaparrito tranza corriendo a su casa. Y no me pongo en la escritura, porque yo me clavo y me voy, y lo que queremos es aprender y salir con regocijo. Y Jesús se levantó y dijo: ¿saben? Él también es hijo de Abraham. Y entonces imagínate que Zaqueo tuviera ese blues ahí. Ven a vivir, porque yo me los imagino así bluseros. Porque vive él, puedo vivir el mañana, porque vive él. Oh sí, ya no hay temor, porque yo sé que en sus manos tiene el futuro. Con él la vida vale la pena vivir. Y le dice ahí a la señora: hazme un cheque, porque además viene otra cosa. Porque vive él, puedo repartir toda la lana. ¿O no? Porque vive él, ya no hay deudor. Porque si algo o en algo defraudé a las personas, a alguien aquí, se lo cuatriplico. Te gané con 1,000, te doy 4,000. ¿Cuántos de ustedes creen así, la verdad, que en ese momento dijeron: ay, a mí me debe? ¿Cuántos creen que sucedió eso? Entonces dale un aplauso a Jesús por la vida de Zaqueo. Porque los primeros que lo criticaron, ahí han dicho: Zaqueito,
Sí te acuerdas, ¿verdad? Que hace unos añitos me transeaste por cuatro, mijo. Por cuatro. Porque cuando hay unción, hay restitución. Porque cuando hay unción, hay regocijo. Amados, el Espíritu del Señor está sobre ti y está sobre mí para dar buenas noticias a los que no las tienen, para empezar a sanar corazones quebrantados, para empezar a mostrarles a muchos que lo que no ven es posible verlo con el poder y la unción de Dios, y para el último, si se ofrece, entonces predicar con toda la unción del Espíritu Santo. Dale un aplauso a Jesús y vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a declarar que vale la pena con nuestro Señor, porque Él ya hizo todo por ti, ya hizo todo por mí, y Él es digno de toda adoración, porque vive Él. Vamos, porque vive Él.